antes de iniciar este estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para atender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para confesar nuestros pecados si es necesario y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Ya sabemos que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos en el quinto incremento del plan de Dios para nuestras vidas. Vemos en la lección pasada, pudimos ver que en el momento en que usted nace en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, lo entra en un parentesco eterno con Cristo. Y simultáneamente usted entra bajo el control del Espíritu Santo dentro del círculo de comunión y en estado de espiritualidad. Quiere decir que usted está lleno del Espíritu Santo en el momento en que usted cree en el Señor Jesucristo, y todos los pecados de ustedes pasados fueron perdonados, y todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y Él pagó por todos ellos. Entonces ahora tenemos algo muy interesante. Hasta que nosotros decidamos pecar, vamos a estar en ese círculo de comunión. Hay personas que creen en el Señor Jesucristo y a la hora ya pecan, o al día siguiente, o en el momento en que sea. Eso es algo normal. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, hemos vivido bajo el control de la naturaleza pecaminosa por mucho tiempo sin saberlo, y entonces habitualmente nosotros estamos dándole placer a la carne, dándole rienda suelta a la naturaleza pecaminosa humana, que de paso nos ha traído innumerables problemas sin nosotros saberlo. Entonces vemos que dentro del círculo de comunión estamos llenos del Espíritu Santo y somos espirituales, y fuera del círculo de comunión somos carnales. Entonces este problema nos deja saber a nosotros que la confesión, que es la manera de reingresar al plan de Dios, es la doctrina más importante de la vida cristiana. Sin esta doctrina nosotros no podemos tener comunión con Dios. Entonces también vimos la conversación de Pablo con los corintios. Vamos a empezar entonces por ahí para ver de qué se trata todo esto. 1 Corintios 3:3 nos dice: porque todavía son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres? Primero le dicen que son carnales, que están fuera del círculo de comunión, y después le dice el motivo por el cual están fuera de esto. Pablo describe un tipo de pecado el cual la Biblia condena muchas veces, que es la envidia. ¿Cómo salieron los corintios del círculo inferior de comunión? Con la envidia. La envidia es un pecado de actitud mental que produce una cadena de pecados, y una vez fuera del círculo de comunión se desarrolla la contienda. ¿Qué es la contienda? La contienda es la disensión y peleas. Entonces, debido a que la persona tiene celos, puede volverse implacable y después buscar la venganza. Tal persona tiene un deseo implacable de herir, calumniar, expulsar, juzgar, y genera una actitud de antagonismo total. Y hemos visto que en la lista de 7 pecados que están descritas en el Antiguo Testamento, los pecados que aborrece Dios son 3 pecados de la mente, pecados de actitud mental, 3 pecados de la lengua y uno externo. Este es uno de los 3 pecados, de las 3 categorías de pecados, que es un pecado de actitud mental, lo cual la mayoría del cristianismo no conoce. Las personas cristianas creen que solamente fornicar, tomar, emborracharse y robar son los pecados por los cuales murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero no es así. Los pecados peores son los pecados de actitud mental, porque esos traen una cadena, como pueden ver, una cadena de pecados que mantienen al individuo separado del plan de Dios durante toda su vida. Entonces, ¿qué sucede cuando un grupo de personas se envuelven en el pecado? Comienzan con los pecados de actitud mental y terminan en contiendas. Las contiendas es la antítesis de una actitud relajada. O sea que dentro del círculo de comunión cualquiera persona puede tener una actitud relajada. Fuera del círculo de comunión los creyentes se encuentran tensionados, peleándose entre sí. Esa es la razón por la cual Pablo no les podía enseñar la palabra de Dios a los corintios. ¿Por qué? Porque vivían en contiendas los unos con los otros. Ven todas las cosas del punto de vista humano, no ven las cosas del punto de vista divino, y inmediatamente comienzan las contiendas entre los unos y los otros. Entonces, vemos que ellos tenían una actitud mental de celos, los cuales se convirtieron en contiendas y divisiones, nos dice la palabra de Dios. Y Pablo continúa: no son carnales y andan como hombres, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerda cuál es la única posesión que trajo consigo a la vida cristiana? Su naturaleza pecaminosa. todo creyente lo hace. O sea, que la frase "ya andan como hombres" quiere decir que usted está fuera del círculo inferior de comunión. Hombres es un título técnico para cualquiera que no haya aceptado a Jesucristo como su Salvador. Esta es una persona que tiene alma y cuerpo, pero carece el espíritu humano porque no ha nacido espiritualmente, no ha sido regenerada la persona. En otras palabras, usted camina o vive como un incrédulo. Puede ser un incrédulo moral o inmoral, un incrédulo religioso o no religioso, un incrédulo tonto o inteligente, pero usted vive como cualquier incrédulo. O sea que la naturaleza pecaminosa es su enemiga número uno A. Pero es parte de usted, nacida dentro de usted, y no se librará de ella hasta que proceda a la tercera fase, que es la vida eterna. Por eso Dios ha provisto el procedimiento de la recuperación de la pérdida de sustentación, llamado la confesión, y ese procedimiento se encuentra en 1 Juan 1:9. De paso, este no es el único versículo que lo contiene. Hay más de 52 versículos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con la confesión. Y en los ofrecimientos levíticos también vemos una serie de ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento para lograr la comunión con Dios otra vez, a través de la confesión de los pecados. Pero vamos a estudiar este versículo, que es la clave de nuestra vida cristiana. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Se recuerdan del joven de 20 años que cometió miles de pecados antes de su salvación? Todos sus pecados fueron juzgados en la cruz, y en el momento de salvación todos fueron borrados. En el mismo momento, antes de cometer su primer pecado, él está dentro del círculo de comunión lleno del Espíritu Santo. Su primer pecado puede ser paralelo al pecado de los corintios, o sea, el de los celos, el cual es un pecado de actitud mental. Tan pronto como tenga celos, sale fuera del círculo de comunión y es carnal y se encuentra en pérdida de sustentación. Entonces, un acto de celos nunca viene solo, sino que siempre conduce a otros pecados. O sea que los celos son parte de una cadena de pecados. Y a pesar de que este creyente ahora es carnal, no ha perdido su salvación. No hay que confundir la leche con la limonada. Las dos comienzan con L, pero no son la misma cosa. Nosotros estamos hablando de que la salvación está en la primera fase del plan de Dios. En este momento no estamos hablando de la primera fase del plan de Dios, porque este individuo ya pasó de la primera fase a la segunda fase del plan de Dios. Ahora estamos hablando de la segunda fase, que es la vida cristiana. No estamos hablando de la salvación. La salvación es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó en la cruz por nuestros pecados, nosotros creímos en Él, fue la victoria, que es la resurrección. Nosotros morimos en Cristo en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver eso, porque eso es otro estudio largo entendido. Entonces, tenemos que este acto de celo nunca viene solo. O sea que esta persona nunca perdió su salvación. Dios lo amaba tiernamente mientras estaba dentro del círculo comunión, y Dios lo sigue amando con la misma intensidad fuera del círculo de comunión, porque sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo miembro de la familia real de Dios. Es igual que usted. Usted tiene un hijo bueno, un hijo malo, uno va a la prisión, el otro se convierte en un gran profesional, o es una persona de un éxito estupendo en cualquier área que él decida tomar, y el otro termina siendo un criminal que ha tomado drogas toda su vida y que ha hecho desastres en este mundo. Usted va a amar a los dos hijos con la misma intensidad. Nadie le puede decir a usted que no es hijo de usted, que a usted no le va a complacer el hecho de que uno de sus hijos se haya llegado a terminar en la prisión. No le va a agradar en lo absoluto, pero usted lo sigue amando porque es su hijo. La única diferencia es que va a expresar el amor de Dios con esta persona de una forma diferente, con la disciplina. En otras palabras, a ese creyente que está fuera de comunión con Dios, Dios lo va a perseguir y lo va a azotar. En Hechos 12, del 6 al 7 podemos ver: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para corrección de ustedes que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿quién hijo hay que su padre no lo discipline? Aquí vemos inmediatamente la política divina con nosotros. Él, si nosotros hacemos su voluntad, nos va a bendecir. Es más, nos tiene que bendecir porque Él nos los ha prometido. Y si nosotros nos mantenemos en carnalidad, porque nosotros no queremos aprender la palabra de Dios, por ignorancia o porque nosotros decidimos no confesar nuestros pecados, entonces nosotros estamos bajo la ira de Dios. Estamos nosotros bajo la disciplina divina. Dios va a permitir que nosotros, a través de nuestro propio libre albedrío, tomemos una serie de decisiones que son contraproducentes a nuestra salud, a nuestro beneficio, a nuestra bendición. Entonces, por nuestras propias decisiones, nosotros vamos a ser azotados por Dios. Ahora, el problema es cómo nos recuperamos de ese problema, utilizando 1 Juan 1.9. Y vamos a ver todo este versículo completo palabra por palabra. Vamos a ir directamente al griego, y en el griego vamos a encontrar exactamente qué dice este versículo. Recuérdense que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, fue escrito en el griego común, tiene algunas porciones de griego ático y el griego eólico, pero la mayoría es griego común. El griego común fue amalgamado por Alejandro Magno 330 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando él hace sus grandes ejércitos, y con ese ejército tenía que tener un idioma que pudiera comunicarse con todos los componentes de su ejército, y tenía que ser un idioma preciso, un idioma matemático, y eso es el griego común. No permite, no da cabida a la mala interpretación por su construcción. El Nuevo Testamento es inspirado en el griego, el Antiguo Testamento es inspirado en hebreo y en arameo, porciones en arameo. Aquí estamos tratando con el griego y vamos a ver esto directamente de los idiomas originales. Vamos a comenzar con la palabra sí, de si confesamos nuestros pecados. La palabra sí, claro, esto no se puede ver en el español, pero en el griego sale perfectamente bien. El idioma griego expresa las cláusulas condicionales de 4 maneras diferentes. Esta primera palabra sí introduce lo que se llama en el griego una cláusula condicional de tercera clase. Ahora veamos las 4 maneras en las que se utiliza. La condición de primera clase asume la realidad de la premisa. En otras palabras, sí, y se asume que es verdad. Es un hecho, entonces. La condición de segunda clase asume que la premisa es contraria al hecho. En otras palabras, si lo hicieras, pero no lo vas a hacer. Es contrario al hecho de que si lo hicieras, ¿verdad? La condición de tercera clase expresa una condición futura incierta, pero más probable, y pone énfasis en el albedrío del individuo, ¿no? O sea, el libre albedrío en la voluntad, la volición del individuo. Tal vez lo harás, tal vez no lo harás. A lo mejor lo haces, a lo mejor no lo haces. Por eso nos dice, sí, confesamos. A lo mejor sí lo hacemos, a lo mejor no lo hacemos. Y la condición de la cuarta clase expresa una condición futura menos probable. Quisiera que fuese así, pero no es. O sea, me gustaría que fuera, pero no es. Es como, me gustaría ganarme la lotería, pero eso está muy improbable, no es, no puede ser. Vemos pues que una condición de tercera clase quiere decir que usted tiene que decidir por sí mismo lo que va a hacer. Usted va a utilizar la volición de su alma. ¿Recuerdan cuando hablamos de los componentes de la esencia humana? Dentro de los componentes tenemos nada más y nada menos que la volición o voluntad, o el libre albedrío de su alma. Como le quiera llamar, es lo mismo, son sinónimos. Entonces, cada persona puede tomar decisiones positivas o negativas. Cuando usted hace lo que dice 1 Juan 1.9, usted ejercita su voluntad positiva. Y por eso, sí, quiere decir que usted puede ejercitar su voluntad positiva o negativa. Y la palabra nosotros se refiere a todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que nosotros podemos decidir qué es lo que vamos a hacer. Nosotros podemos decidir si vamos a confesar nuestros pecados, ¿verdad? O podemos decidir no confesar nuestro pecado, porque es una opción que cada uno tenemos. Dios es un caballero, nunca se mete con nuestro libre albedrío. El libre albedrío de cada persona es para Dios sagrado, no se mete con él, porque si no, este conflicto en el cual vivimos no fuera un conflicto, porque Dios es soberano, y si él quiere apagarle la voluntad de una persona, se la apaga o se la prende, lo pone en positivo o en negativo. Entonces ya eso no es un conflicto, ya no es por el libre albedrío. Vemos pues que nuestra próxima palabra es confesamos. Esta palabra significa citar, nombrar o identificar. Y los griegos la utilizaron este término originalmente con un significado de nombrar un argumento o caso en la corte. El caso al cual se refiere aquí es la cruz. Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. Y nosotros simplemente nombramos o citamos esos pecados en privado al Padre y a nadie más. ¿Por qué? Porque solo el Padre es la persona que va a perdonar esos pecados, que los va a echar a un lado, ¿verdad? Porque ya está pagado, dice, este pecado ya fue pagado. Y el que está confesándose es un sacerdote. Por eso vamos directamente al Padre en la intimidad de nuestra mente. Esto no es para decírselo a ninguna otra persona, porque todas las personas tienen Padre humano, todas las personas son hermanos de nosotros y han creído en el Señor Jesucristo, y no hay diferencia. En 1 Pedro 2.9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Aquí vemos que cada uno de nosotros somos linaje escogido y real sacerdocio. ¿A fin de qué? A fin de anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que nosotros somos real sacerdocio y por eso nosotros nos confesamos directamente con Dios Padre. Y por eso tiene que tratar entonces directamente con el Padre. El Padre siempre responde con gracia y nos perdona. O sea que la confesión o nombrar sus pecados no requiere penitencia. La confesión ni siquiera significa sentirse culpable por el pecado ni rogarle a Dios para ser perdonado. Solo nombre el pecado a Dios en privado, en la intimidad de su mente, y ese pecado queda perdonado. ¿Por qué? ¿Se recuerda la palabra privacidad que le dije en el comienzo? Cada creyente sacerdote tiene que tener esa privacidad para poder vivir su vida para el Señor. Nosotros no estamos aquí para meternos en la vida de otra persona. Cada quien tiene que vivir su vida para el Señor. Cada persona tiene sus propias clases de pecados, y eso es asunto de esa persona y Dios, no es asunto de nosotros. Si nosotros nos metemos en la vida de esa persona y la metemos a juzgar a esa persona, nosotros nos acabamos de salir del círculo de comunión. Y no vale la pena, es más importante Dios que el ser humano. Entonces siempre nosotros estamos con Dios. Y Dios nos deja saber cómo estar con nuestros hermanos cristianos. Pero el interés de nosotros es complacer a Dios. Entonces vemos pues que cuando finalmente esta persona se confesó y dijo: contra ti, solamente contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos. Vemos que esto es David que se confiesa sus pecados. David también confesó sus pecados. Estamos hablando ahora del Antiguo Testamento. Vemos que el mismo David, que cometió adulterio, asesinato y cometió toda clase de pecados, ¿se recuerdan que David mató al marido de Betsabé, a Urías, el heteo? Lo mandó a matar y se confesó después con Dios cuando vino el profeta Natán y le dijo: tú eres el que has hecho estas cosas. Entonces él se confesó directamente con Dios y dice: contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. En Salmos 51:4 se encuentra la historia. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. Esta confesión es para todos nosotros, desde el comienzo del primer hombre hasta el final. Entonces el pecado es un acto que va en contra de la voluntad de Dios. Es una ofensa contra el carácter de Dios. O sea que otras personas pueden estar involucradas de alguna manera, pero el creyente sacerdote se confiesa directamente a Dios Padre. Continuamos con 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Fiel quiere decir que Dios responde siempre de la misma manera. Él nunca ha sido inconsistente, nunca. O sea, la fidelidad es una de las características eternas de Dios. Él siempre es consistente. Y dice: Él es fiel y justo, justo es recto, tiene una justicia espectacular, una justicia perfecta, es más. Dios es recto y justo porque nuestros pecados fueron derramados sobre Cristo en la cruz y ya fue pagado. Ya nuestro Dios Padre fue propiciado a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra expiación. Él pagó por nuestros pecados y esto propició al Padre. Él se quedó contento con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en 1 Pedro 2:24 nos dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados. O sea que Dios Padre juzgó cada pecado en ese momento y ningún creyente jamás será juzgado por sus pecados de nuevo. Por esa obra de expiación de Jesucristo en la cruz, Dios Padre está justificado en perdonar nuestros pecados sin comprometer su rectitud perfecta. Fíjense qué maravilloso. O sea que Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Perdonarnos quiere decir olvidar y borrar. Dios no solo nos perdona el pecado nombrado, el cual llamamos el pecado que conocemos, sino que a la misma vez nos perdona todos los pecados que desconocemos. La última frase, y para limpiarnos de toda maldad, se refiere a todos nuestros pecados desconocidos. Esta es nuestra recuperación de la pérdida de sustentación. Este es el procedimiento de la confesión resumida. O sea que el cristiano siempre debe tener cuentas cortas con Dios. Cuando usted peque, inmediatamente utilice 1 Juan 1:9 para que pueda estar en comunión y bajo el control del Espíritu Santo que permanentemente habita en usted. Recuérdese que nosotros somos morados por el Espíritu Santo, recibidos por el Espíritu Santo, siempre. Aunque pequemos o no pequemos, siempre somos recibidos por el Espíritu Santo. No es lo mismo ser recibido por el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros no podemos perder la residencia del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y en 1 Corintios 6:19, ¿Otros saben que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Cuando Él nos está hablando de eso, nos dice que Él nos ha comprado. Nosotros somos espiritualmente ya de Él. Ya nosotros somos de Dios. Por eso somos embajadores de Él aquí en la tierra. Lo que pasa es que ahora estamos recibiendo en el cuerpo terrenal. Este cuerpo terrenal es el que nos mete en problema a nosotros, y este es el que soluciona este conflicto angélico. De paso, le quiero decir como adelanto que nosotros, nuestro Señor Jesucristo, tuvo la victoria estratégica en la cruz, y a nosotros nos queda la victoria táctica. La logramos aquí en la tierra al llegar a la plenitud de un hombre maduro, o sea, lleguemos a la madurez espiritual. La madurez espiritual es el estado que Dios quiere que nosotros tengamos aquí en la tierra, que no seamos niños sacudidos de un lado para otro por todo viento de doctrina de este mundo, ¿verdad? Sino más bien, nosotros tenemos que crecer y estar fortificados en él. Por eso es que no dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la plenitud de un hombre maduro. Entonces, esto es algo interesantísimo. Mientras más nosotros conocemos a Dios, nosotros más vemos lo perfecto que es su plan para nuestras vidas. Esta primera epístola de Juan 1:9 no es una licencia para pecar, sino es una licencia para servir. La confesión le permite al creyente operar bajo el poder del Espíritu Santo y de estar lleno del Espíritu Santo. Recuérdense, Efesios 5:18, sean llenos del Espíritu. La confesión le permite al creyente caminar en el poder del Espíritu Santo. No es una licencia para pecar. Muchas personas dicen, bueno, entonces, qué sabroso, yo me confieso, y hago lo que me da la gana, me confieso y ya estoy en comunión otra vez, o sea que puedo hacer lo que quiera. Miren, a medida que nosotros conocemos a nuestro Dios, vamos a querer nosotros, por nuestro propio libre albedrío, nos vamos a ver la perfección de nuestro Dios y vamos a querer hacerle caso a Él en todas las cosas. O sea que nosotros mismos, por nuestro propio voluntad, lo vamos a querer servir, no por presión externa. Esto no se trata de una presión externa que tienes que hacer porque si no te vas a condenar. No, Señor, Dios es un caballero y Dios nos da a nosotros esa vida eterna y Dios no nos las quita. Él lo que nos da a nosotros es el libre albedrío para que nosotros podamos decidir por nuestra propia cuenta si vamos a servir a Satanás o vamos a servir a Dios. Esa es la escogencia que nosotros tenemos. Eso lo hacemos nosotros, nadie nos puede obligar. Lo demás es religión. O sea, cuando alguien le trata de poner usted el pie en la nuca y decirle que usted va a perder la salvación porque usted está haciendo pecados y eso no lo puede hacer, eso es religión, eso es a la fuerza. Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que nosotros amemos a Él, y Él nos enseña cómo amar. Él nos amó primero para que nosotros lo amemos a Él. Y el amor se desarrolla a medida que nosotros conocemos su palabra. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, más queremos hacer su voluntad. En Gálatas 5, del 16 al 8 nos dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Las personas que no están guiadas por el Espíritu tratan de aplicarle la ley a todo el mundo. Entonces, ley que ellos mismos no pueden mantener, de paso. Entonces, la confesión es la pertenencia divina que hace que la vida cristiana funcione. Y esta es la provisión divina de Dios para controlar la vieja naturaleza pecaminosa y para avanzar su plan en la segunda fase. En 2 Pedro 1:3 vemos, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en 2 Pedro 1:8 nos dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no somos estériles cuando crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es más, nosotros empezamos a hacer su voluntad incrementalmente. Más lo conocemos, más hacemos su voluntad. Más sabemos qué es lo que quiere, más hacemos lo que Él quiere. Porque nos sale de adentro, nadie nos está obligando, sino de adentro nos sale a nosotros hacerlo. Entonces, vemos que la gracia es el plan de Dios. La segunda fase del plan de Dios provee a cada creyente con un esquema para vivir la vida cristiana. Pero también tenemos que el plan de Dios permanece obscuro a menos de que entendamos qué y quién es Dios, y quiénes somos nosotros, y qué hace Él por nosotros. Aquí hemos comenzado entonces con quiénes somos nosotros, porque hemos visto lo que es la naturaleza pecaminosa, que es la esencia del alma, etcétera. Y claro está, de nuevo les digo que esto es una forma bosquejada, porque tiene muchísima más información para nosotros. Entonces vemos que ninguno de nosotros puede ganar o merecer lo que Dios nos da. Todo depende de su gracia, todo. Es más, el dinamismo del plan de Dios es la gracia. O sea que el primer paso para glorificar a Dios durante nuestro tiempo en la tierra es utilizar la confesión consistentemente, la cual es dada por su gracia. O sea que todo lo que tenemos nosotros es por su gracia. Si no me cree, querido amigo, respire. Ese aire que entró a sus pulmones entró por medio del aparato de respiración que le dio Dios a usted, y es por su gracia que usted respira. Y usted puede estar escuchando yo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado oídos para escuchar, por su gracia. Él no tuvo que hacerlo. Oyen los buenos y los malos. Los criminales oyen y la gente buena oye. Los criminales pueden digerir comida y también lo pueden hacer las personas que andan en bien. O sea que lo que les trato de decir es que todo viene por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no termina con la regeneración y la confesión. O sea que ejercitar la confesión solo es el principio, es la entrada al plan de Dios. O cómo mantener el plan de Dios. La entrada al plan de Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero estar en la segunda fase, que es la vida cristiana, la clave de esto es la confesión, porque inmediatamente da la plenitud del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que abre las Escrituras para nosotros. Entonces, con el Espíritu Santo, nosotros podemos entender las cosas de Dios. ¿Se da cuenta, mi querido amigo? Esto es algo extraordinario. Nosotros tenemos algo tan extraordinario, tan maravilloso, que nosotros mismos nos quedamos atónitos de ver la gracia divina. Todo viene por la gracia. Y de paso, Él quiere que todo el mundo lo tenga. Lo que pasa es que la mayoría de personas no quiere conocer a Dios. Entonces, vemos que es el principio nada más, y Dios le ha provisto a cada creyente de la época de la iglesia ventajas y privilegios que asombran la imaginación. En Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de sus corazones sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para esta sección. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.